la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El gobernador Arthur Yeager y su correspondencia con Luis Muñoz Rivera, José de Diego y otros líderes puertorriqueños. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Nieves de Los Ángeles Vázquez, quien es historiadora, profesora de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón, y que ha hecho una investigación bien detallada y muy interesante sobre el gobernador Yeager. Quiero mencionar que el gobernador Arthur Yeager fue nombrado por el presidente Woodrow Wilson en el 1913. Él era demócrata, al igual que Wilson. Era un hombre también con cultura. Recuerden que Wilson pues era graduado de Princeton, tenía un doctorado de Princeton. Y en el caso de Yeager, ellos se conocieron cuando eran estudiantes en la Universidad de Johns Hopkins. O sea, Arthur Yeager era un gobernador con un doctorado en historia, política, filosofía, y de ahí que conoce a Wilson y lo nombra Wilson desde que asume su presidencia, que fue en el 1913. Wilson fue electo en el 1912. Y entonces estuvo durante todos los 8 años de Wilson como gobernador de Puerto Rico hasta el 1921. Sabemos que en ese periodo fue un periodo clave en la historia de Puerto Rico, ahí que se aprueba la ley Jones, se le otorga la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Así que esta correspondencia es una correspondencia extremadamente importante para entender qué en realidad es lo que estaba sucediendo entre Wilson, Yeager y el gobernador y los políticos puertorriqueños. Una cosa es lo que dicen los libros de historia y otra cosa es lo que dicen los documentos, y por eso las fuentes primarias son tan y tan importantes para uno poder entender la verdadera historia que sucedió. Nieves, cuéntanos sobre esta colección en Kentucky, que es el estado donde nació y murió Yeager.
Pues bien, ciertamente para poder entender ese entender con profundidad y a cabalidad este periodo de la historia tan importante para el país como fue estos años de 1913 hasta 1917, que finalmente se aprueba la ley Jones, o el presidente la firma, y también incluso los años posteriores hasta 1921, que es cuando finalmente Yeager se va en contra de su voluntad, se va de la isla. Es importante que los investigadores tengan acceso a este cúmulo de documentación que Arthur Yeager, como bien dijiste, que era historiador, filósofo, profesor, había sido presidente de Georgetown College ahí en Kentucky y profesor también, y él era miembro de un club privado de historiadores de Kentucky que se llamaba en ese momento The Filson Club, y que ahora en estos años tiene el nombre de Filson Historical Society y está ubicado en la parte vieja histórica de Louisville en Kentucky. Yeager, como historiador, cuando termina su periodo en Puerto Rico, se lleva toda la documentación relacionada con su periodo de gobernación y la deposita en The Filson Club, donde él era miembro. Los trabajadores, bueno, la dirección de Filson decidió recientemente organizar toda esa documentación y la ha organizado en 79 folders. Es mucha la documentación que hay aquí. No está disponible digital, así que el investigador debe ir allí presencialmente. Y la han organizado de forma archivística en orden alfabético según el personaje con quien está esta correspondencia. La mayoría son correspondencia privada y confidencial, que en ese momento pues nadie pensó que nosotros la íbamos a estar leyendo ahora. Así que ese lado confidencial, incluso hay mucha documentación que está escrita encriptada para que ni ellos mismos, si fuera interceptada, se pudiera leer, ¿no? Así que hay mucho material ahí para el investigador, no solo para el que investigue la ley Jones, que aquí es fundamental, sino para el que investigue el periodo histórico, en particular las huelgas obreras, los salarios, los asuntos de las centrales azucareras también, Y por supuesto, entonces, la élite de poder local, cómo la política local se estaba organizando, sobre todo con relación al gobierno de Estados Unidos, ahí con estos gobernadores. En términos generales, pues tendríamos aquí correspondencia confidencial, privada, de Yeager con Luis Muñoz Rivera, que en ese momento era el comisionado residente, con José de Diego, que era el speaker de la Cámara, pero también tenemos correspondencia con Martín Travieso. Martín Travieso es un personaje muy importante en este periodo porque había sido presidente del Consejo Ejecutivo con el gobernador anterior, con Colton, y una vez entra Yeager, lo primero que hace Luis Muñoz Rivera y José de Diego es escribirle y decirle: yo espero que lo dejes en esa presidencia. Yeager al principio dice que no, pero luego lo nombra secretario de gobierno. Así que Martín Travieso, que posteriormente va a ser presidente del Tribunal Supremo, Martín Travieso hace funciones de secretario y por lo tanto es el gobernador cuando el gobernador no está. Es el gobernador interino cuando el gobernador no está, y todo lo que él escribe es sumamente importante porque el gobernador viajaba mucho, así que esa correspondencia de Martín Travieso va a ser relevante. También hay correspondencia con Cayetano Colicuchí, hay correspondencia con Dómenes, hay también correspondencias con miembros del Consejo Ejecutivo, con jueces, con el juez del Tribunal Supremo, José Conrado Hernández, que era presidente del Tribunal Supremo en ese momento, con jueces del Tribunal Federal también. Así que con policías, con policías encubiertos que él le pagaba, con miembros de la prensa que él le pagaba también. Así que este archivo nos da una idea para el que lo lea completo. O sea, no solamente es vamos a enfocarnos en esta correspondencia porque es la que más me interesa, sino mi invitación es a que lo leamos todo completo y a que cotejemos los eventos que se mencionan en los diferentes documentos con lo publicado por la prensa o con lo publicado por los libros, para entonces realizar contrastes y poder tener una historia holística, ¿no?, de qué realmente era lo que estaba pasando aquí por esos años.
Ahora, vamos a entrar en alguna de las correspondencias con Muñoz Rivera.
Pues bueno, Muñoz Rivera, presidente del partido más poderoso en ese momento, el Partido Unión. Ya a Yeager lo nombran en noviembre de 1913. Quiero decir algo, Yeager, ciertamente Yeager fue compañero de clases de Wilson, del presidente Wilson, mientras ambos estudiaban en Johns Hopkins. Pero Yeager tiene un historial político poderoso. Él no llega aquí solamente por su amistad con el presidente, claro, ayuda. Pero el hombre tiene una red poderosa, se nota y se puede constatar que está metido en la política desde hace muchos años y tiene una red con senadores, con congresistas, con representantes muy poderosa y muy amplia. O sea que el hombre sí es un académico, pero es un político ya cuando llega aquí, un político consumado, y utiliza todos esos contactos para poder gobernar Puerto Rico y hacer lo que quiere, que desde que llega está obsesionado con el tema de cambiar la ley Foraker. Pues Luis Muñoz Rivera es no solo el presidente del partido más poderoso con quien hay que contar para cualquier cosa, sino que también es el comisionado residente en Estados Unidos, ¿no? Y ya desde noviembre de 1913 arranca la correspondencia con Luis Muñoz Rivera, todo confidencial, privado, ¿no? Y en la primera carta que aparece de Luis Muñoz Rivera hacia Yeager, le está diciendo desde el principio: estamos dispuestos a cooperar con usted, hemos cooperado con el gobernador anterior, la Cámara de Delegados va a estar a su lado y lo va a apoyar, pero, y empieza desde la primera carta pidiéndole nombramientos. Necesito que nombre a fulano de tal para esta posición, a Camuñas para esta otra, y que no nombre a Dómenes, por ejemplo, se opone mucho a Dómenes porque es un republicano, y antes de un republicano yo prefiero a un americano en el puesto. Así que Luis Muñoz Rivera pone las cartas sobre la mesa desde el primer día. Yeager, cuando leemos toda la correspondencia, nos damos cuenta que era un muy diplomático, jugaba el juego de la política, aunque personalmente detestaba a Luis Muñoz Rivera, porque lo sabemos por cartas a otras personas, ¿no? él le hace el juego a Muñoz y cuando vemos toda la correspondencia, lo normal es que le complazcan todos los nombramientos que Muñoz Rivera pide. A cambio, por supuesto, le solicita y obtiene de Luis Muñoz Rivera el apoyo en el proceso para aprobar la ley Jones. Así que Luis Muñoz Rivera va intercambiando favores por otros favores y obtiene los nombramientos que él necesita para su caciquismo, para apoyar su red clientelar en Puerto Rico, para además ganar elecciones y tener todo el poderío político que tenía, y a cambio le ofrece entonces a Yeager su apoyo incondicional a todo lo que tenga que ver con la ley Jones. Aquí estamos hablando de ciudadanía. Muñoz Rivera dice reiteradamente que no tiene ningún problema con la ciudadanía.
Ahora, públicamente no decía ese discurso.
Exacto, ni José de Diego tampoco. Eso se ve súper claro en estas correspondencias. Cómo, por un lado, decían una cosa y por el otro, privadamente, están jugando. Si hay algo claro cuando leemos toda la correspondencia de todo el mundo, es que aquí lo que importaba eran los nombramientos. Aquí lo que importaba era que el gobernador me complaciera para la comisión del muelle, para la comisión de irrigación, para los ayuntamientos, el consejo de los ayuntamientos, que el gobernador me dé esos nombramientos. Con esos nombramientos, estos caciques políticos, Muñoz Rivera, José de Diego, Cayetano Colicuchí, Martín Travieso, afianzaban su red clientelar y obtenían lo que ellos querían, que era el poder. Un poder que además venía acompañado de dinero. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y a cambio, pues están dando todo su apoyo a lo que fuera. Un ejemplo, y me estoy saliendo de la correspondencia de Muñoz Rivera y entrando a la correspondencia con José de Diego como speaker de la Cámara, está documentado, explícitamente dicho, José de Diego le dice ya... casi a punto, estamos en 1916, finales de 1915, 1916, y José de Diego le dice explícitamente, yo públicamente no voy a apoyar la ciudadanía, pero no voy a hacer absolutamente nada en contra, no voy a ejercer ningún acto hostil a esa ley. Pero públicamente, ya se lo dice, públicamente yo no voy a estar de acuerdo, pero no voy a hacer nada para evitarlo. Claro, eso es suficiente para Arthur Yeager, ¿no? También hay otro folder, en que este folder es de los papeles sueltos de Yeager, que los acumularon todos en un folder, y en este folder hay una carta de Martín Travieso, y que le dice, que le describe, ¿usted se acuerda de la reunión que tuvimos ayer con Cayetano Colicuchí y José de Diego, en la que José de Diego le dijo a usted que todo este asunto de la Unión Antillana y todas estas campañas en Santo Domingo y en Cuba no son movimientos políticos, sino son movimientos literarios, y que lo único que se pretende aquí es la unión literaria de las Antillas y no la independencia, y mucho menos la independencia de Puerto Rico? Ah, pues bien, Colicuchí se puso a decirlo por las esquinas, llegó a la prensa, el periódico El Tiempo, que era un periódico republicano, lo publicó, y tienen contra la pared a José de Diego, que está calladito la boca. O sea, no dijo nada, no contestó, no refutó lo que se estaba diciendo porque era verdad. Así que ese doble discurso de por aquí soy independentista, pero por acá te estoy diciendo que no lo soy, está patente y constatable en toda esta documentación, incluyendo estos dos líderes fundamentales, Muñoz Rivera y José de Diego.
Tú mencionaste ahorita, Nieves, que Yeager detestaba a Muñoz Rivera. ¿Por qué lo detestaba?
Bueno, no lo dice tan explícitamente, ¿no? Pero se ve que le molesta el personaje. En comunicación con él, tiene una comunicación muy voluminosa con el jefe del Buró de Asuntos Insulares del Departamento de Guerra, que es quien estaba a cargo de todas las políticas coloniales, ¿no? Y constantemente el asunto de Luis Muñoz Rivera sale entre ellos dos. Y Frank McIntyre, es el nombre de ese personaje que era el jefe de asuntos insulares, le dice, Muñoz Rivera me vino a ver, porque Muñoz Rivera cuando no conseguía algo con Yeager iba directo entonces al Departamento de Guerra. Y me dijo que bajo ningún concepto puedes nombrar a fulano. está muy molesto. Yo te aconsejo que hagas tal cosa. Empiezan a establecer estrategias, ¿no? Y llega y dice, sí, hay que tenerlo contento. Es muy persistente, ¿no? Se nota que no lo quiere. Se nota que prefiere no complacerlo. Pero que sabe que estratégicamente, a nivel de política, había que contar con Muñoz Rivera para poder no tener piedras en el camino, que es lo que hacía Muñoz Rivera.
Tú mencionaste que Martín Travieso era el secretario ayudante principal de Yeager. Ahora, ¿cómo él logró ese nombramiento? Y me imagino que Muñoz Rivera se habrá opuesto, porque Martín Travieso no era miembro del Partido Unión.
Sí, era.
Pero él no era republicano estadista.
No, Martín.
Eso fue después.
Eso se fue después. Martín Travieso es un personaje que hay que historiar más. Se forma como abogado en uno de los bufetes corporativos más importantes de Wall Street. Estaba ubicado en Nueva York. Y este bufete corporativo donde él se forma como abogado, sus primeras experiencias como abogado son aquí, es el bufete corporativo que se encarga de ayudar a las corporaciones neoyorquinas en Latinoamérica. No hay un bufete corporativo más importante en Latinoamérica que este. Está metido en Venezuela, en Santo Domingo, en Cuba y, por supuesto, en Puerto Rico. Y su padre, Martín Travieso, es uno de los nombrados por Muñoz Rivera cuando Muñoz Rivera gana el gabinete autonómico provisional en 1898, antes de la invasión, que ahí tiene un banquete de puestos públicos. Uno de los puestos públicos que nombra es a su padre, a Martín Travieso. Así que hay una relación entre Muñoz Rivera y los Traviesos desde el padre. Cuando el hijo, Martín Travieso Jr., se gradúa y se forma en estos bufetes corporativos, ya estamos invadidos, empieza su camino siendo nombrado fiscal, nombrado juez. Todos esos son cargos políticos, tienes que estar conectado con la política, y quien lo está apadrinando siempre es Muñoz Rivera. Y bueno, finalmente llega a ser presidente del Consejo Ejecutivo por el Partido Unión, un Consejo Ejecutivo dominado por republicanos, eso sí, pero este es el presidente bajo Colton, George Colton, que fue el gobernador anterior, que también era republicano, a diferencia de Yeager. Y ya cuando llega Yeager, hay correspondencia específica de Muñoz Rivera cabildeando a favor de Martín Travieso, y entonces finalmente lo nombra secretario de gobierno. Pero, curiosamente, Martín Travieso no ama a Muñoz Rivera. Y en su correspondencia se deja clarísima esas diferencias entre ambos líderes, y que Martín Travieso se ríe de Muñoz Rivera. Martín Travieso dice, hey, ten cuidado que Muñoz Rivera sabe tal cosa, así que se nota las divisiones profundas que también habían entre, incluso se nota las diferencias entre De Diego y Muñoz Rivera también, que en apariencia están todos unidos, pero en la realidad se estaban matando mutuamente.
Ahora, Martín Travieso luego acaba presidiendo el Tribunal Supremo. Y luego se convierte en candidato a gobernador por el Partido Estadista Republicano. Cierto. En el 1948, irónicamente corriendo contra Luis Muñoz Marín.
Ciertamente.
El hijo Muñoz Rivera.
Sí. Y es uno de los constituyentes también en la Constitución.
Correcto. Ahora, volviendo otra vez a Muñoz Rivera, Nieve. Háblanos sobre la correspondencia de él. Pues tiene que haber, me imagino, archivos y archivos de la correspondencia entre ellos, habiendo sido comisionado residente.
Sí, no es tanta como la correspondencia que hay no es la oficial, es la privada y confidencial, en la que siempre Muñoz está pidiendo nombramiento, siempre, no importa de qué esté hablando. Claro, se cuelan otros temas, pero Muñoz pidiendo nombramiento.
¿Y él no habla ahí sobre la ciudadanía?
Habla sobre la ciudadanía y siempre manteniendo lo que siempre lo caracterizó, que es esta ambivalencia. Él dice, por ejemplo, tengo aquí una carta del mayo de 1914. Yeager llega aquí y ya llega con la misión de cambiar la ley Foraker. O sea, todo el periodo desde 1913 hasta el 17. Yeager está enfocado en esa ley. No hubiera ocurrido la ley si no hubiera sido por este personaje. Tenía un interés muy particular, que hay que evaluar también cuál es el interés aquí. Y todos sus esfuerzos van dirigidos a cambiar la ley. Entonces, Por supuesto, Muñoz Rivera es uno de sus principales objetivos para que lo apoye. Le pide específicamente, por favor, yo quiero que le digas a tu gente que no se opongan a la ciudadanía. Llegues defendida a la ciudadanía individual, que es esta ciudadanía que nos las iban a dar a todos a manera individual y uno la aceptaba o la rechazaba. Esa no fue la forma que se aprobó la colectiva, que nos cayó como un manto a todos los que vivíamos acá. Y entonces le pide a Muñoz Rivera que se exprese sobre el tema de la ciudadanía. Y entonces en esta carta, tan temprano como 1914, él le dice que si usted como gobernador consigue que nos den la ciudadanía, yo la voy a reconocer y también la va a reconocer el pueblo de Puerto Rico. Muñoz Rivera es un líder populista, él entiende que entre él y el pueblo no hay fisura, él era el pueblo. Y entonces él dice, yo la voy a aceptar y también la va a aceptar el pueblo de Puerto Rico. Ahora bien, tenga cuidado porque luego de la declaración del Partido Unionista en Mayagüez, no podríamos estar aceptando esa ciudadanía públicamente. Pero personalmente, para mí, eso no tiene gran importancia. ¿Qué le está diciendo él? O sea, aquí Muñoz Rivera era el dueño del circo. Este era el líder que dominaba todo. Por ahí pasaba cualquier asunto. Él lo podía bloquear o lo podía favorecer dependiendo de sus propios intereses. Así que si ese líder te está diciendo, mira, eso a mí no tiene, para mí no tiene gran importancia, se lo está diciendo desde 1914, pues estamos aquí hablando de que es un aliado, es un cooperador con Jaeger. Ya más adelante, ya acercándose 1916, al parecer, hay que buscar un poco más de información, ocurre alguna fisura entre Muñoz Rivera y José de Diego, debe haber sido a nivel personal, y él también pues tenía unos problemas también con Zenobandía y todo el ala esta más independentista. Y entonces, ya acercándose a 1916, a principios de 1916, le dice a Jaeger, vamos a apurar la ley porque estoy preocupado por las facciones independentistas dentro del Partido Unión. Ya en Muñoz Rivera asume entonces una posición de más liderato en pro de aprobar la ley Jones tal como se aprobó. Y entonces ahí menciona todas las gestiones que hizo con el senador tal, con el representante Mascual para que esto se agilice. Así que Muñoz Rivera fue un colaborador incondicional de Jaeger, siempre sujeto a que le complaciera con los nombramientos que le estaba pidiendo.
¿Y en cuanto a José de Diego?
José de Diego también tiene una correspondencia interesante, dominada por los nombramientos. También arranca la correspondencia de José de Diego, empieza en enero de 1914, la de Muñoz Rivera desde noviembre de 1913, que fue la fecha del nombrado Jaeger, y arranca pidiéndole que nombren al licenciado Ramón de Apena de Ponce para la comisión del puerto de Ponce. Esa es su primera correspondencia. Así que esto es importante también ponerlo un poco con teoría. En el caciquismo hay una red clientelar, ¿no? Que el cacique hace favores a sus clientes a cambio de voto. Pero ¿qué pasa cuando dos caciques se piden favores? ¿Cuándo pasa? Cuando José de Diego le pide un favor al gobernador o cuando Muñoz Rivera le pide un favor al gobernador. Ambos son caciques. Bueno, pues dice la teoría, no quiere decir que se convierta en su cliente, pero sí quiere decir que ese favor tiene que ser devuelto. Entonces, cuando vemos a José de Diego pidiéndole un nombramiento para un amigo al gobernador, ojo, ese favor tiene que ser devuelto. Así que, ¿qué va a dar José de Diego a cambio de que estén nombrando a sus amigos y a su gente a estos puestos, ¿no?
Tenemos que recordar que en este periodo el Senado no existía, porque el Senado se crea con la ley Jones. Así que quiere decir que el presidente de la Cámara de Delegados, lo que sería la Cámara de Representantes, era la figura política electa en Puerto Rico más importante. Y el otro era el comisionado residente, que era Muñoz Rivera. Así que por eso es que estos dos personajes tienen una importancia espectacular en términos de los eventos en Puerto Rico, porque controlaban las dos posiciones más importantes en el Puerto Rico colonial de esta época, que es los primeras décadas después de la invasión de los Estados Unidos. Y además que eran dos líderes carismáticos y fuertes, eran personajes fuera de lo común.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El gobernador Arthur Yeager y su correspondencia con Muñoz Rivera, De Diego y otros líderes puertorriqueños. Hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, profesora de Historia de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón, y quien ha estado haciendo una investigación bien detallada sobre esta correspondencia que está en los archivos en la Sociedad de Historia en Kentucky, de donde era oriundo el gobernador Yeager. En el segmento anterior estuvimos hablando de la importancia de esta correspondencia, que es privada y personal entre ellos, porque aquí en realidad es que tú ves cómo ellos pensaban en la realidad, las posiciones públicas que asumían. Y Muñoz Rivera era el comisionado residente en Washington y José Diego era el presidente de la Cámara de Diputados, lo que es la Cámara de Representantes ahora, que era el único cuerpo electo porque no existía Senado en este momento hasta que se aprueba la ley Jones. Nos quedamos hablando sobre una carta de José Diego.
Sí, bueno, quería agregar a lo que acabas de decir, es que no solo son el partido dominante, dominan los ayuntamientos, y eso es muy importante. Ellos dominan todos los ayuntamientos. Y ahí es que estaba, yo creo, el verdadero poder que tenían, porque estas grandes corporaciones como las centrales azucareras o como las corporaciones de ferrocarriles necesitaban a los ayuntamientos para obtener franquicias, para moverse libremente, y ahí es que ellos usaban sus fichas de tranque. Así que los ayuntamientos, ojo con ellos. Pues José de Diego tenía un poder casi absoluto. El hombre además era venerado por la población y se aprovechaba mucho de que lo quisieran, ¿no? Y era muy popular. Entonces, ya en 1914 empieza una correspondencia directamente con José de Diego, Yeager procurando el apoyo de la Cámara de Delegados para ese proyecto. Y en una carta del 19 de marzo de 1914, de Yeager a De Diego, en esa carta Yeager hace referencia a una reunión que tuvieron la noche anterior Antonio R. Barceló y José de Diego con él. Y le dice, bueno, todo lo que hablamos ayer, la resolución que me enseñaron ustedes que iba a hacer la Cámara de Delegados, yo sugiero que hagan lo siguiente con esa resolución. Primero, que la firmen ustedes dos, Antonio R. Barceló y José de Diego, y si ustedes pueden encontrar algún otro líder influente también del Partido Unionista que también la firme. Y que en caso de que se otorgue la ciudadanía individual, que ustedes personalmente usen su influencia con su partido para dar por terminado cualquier acción individual de parte de cualquier puertorriqueño para que no niegue la ciudadanía. Oigan lo que está pidiendo a José de Diego, ¿no? Y entonces estoy seguro que ustedes van a entender personalmente que yo no tengo objeción con la, dice Yeager, yo no tengo objeción con la ciudadanía colectiva, pero yo prefiero la individual. A esta carta uno diría, bueno, Yeager está hablando, a lo mejor no es verdad lo que está diciendo. Pues la respuesta es la resolución de la Cámara de Delegados a la que Yeager hace referencia, firmada por Antonio R. Barceló y firmada por José de Diego. Y esa resolución de la Cámara de Delegados, dirigida por José de Diego, dice en el punto 4A, le dice: nosotros no vamos a asumir ninguna actitud hostil en contra de la ciudadanía americana en la forma en que se otorgue, no importa si sea individual, no importa si sea colectiva. Firmada por José de Diego y Antonio R. Barceló. Y luego hay una carta de abril de
1900. Nieve, supuestamente la Cámara de Delegados pasó una resolución rechazando la ciudadanía americana.
Pues aquí yo tengo otra. yo no sé, hay una historia paralela construida por estos propios líderes. No olvidemos que ellos eran dueños de periódicos y de periódicos muy influyentes. Tanto José de Diego como Luis Muñoz Rivera eran buenos periodistas. Escribían y escribían bien y escribían mucho. Y tenían varios medios de comunicación a su disposición. Y entonces, pues claro, se le da publicidad a unas cosas y a otras no. Aquí yo tengo esta resolución, yo no la he visto en ningún libro de texto, está firmada, tiene todo el formato de la Cámara de Delegados de Puerto Rico con fecha 24 de marzo de 1914.
¿Y tú no has encontrado ninguna resolución de la Cámara de Delegados rechazando la ciudadanía americana?
No en esta correspondencia, sí. O sea, puede que exista. Puede que esté en de formas paralelas. Recordemos siempre que están jugando un doble juego. En ese momento lo podían jugar bien y nadie se enteraba. Este juego de que digo una cosa públicamente y digo otra de forma privada. Aquí no, aquí todo, claro, el gobernador es quien le puede dar los nombramientos que ellos quieren. Ellos no se van nunca a encontrar al gobernador, si acaso negocian. Y dicen, mira, esto sí, la ciudadanía sí, pero el veto sobre las leyes en Puerto Rico, el veto absoluto del gobernador, no, porque era algo que les importaba a ellos, no era otra cosa. Por ejemplo, aquí nadie, yo no lo he visto, puede que sí, pero yo no lo he visto, que en medio de estas redacciones de leyes, en 1914 Muñoz Rivera se lanzó una versión de una ley y la presentó en el Congreso, una ley que iba a ser la ley Jones, pero sería la ley Muñoz Rivera. Él plantea su propia ley. Y en esa ley, en esos esbozos de ley, que fue muy publicitada en Puerto Rico, salió publicada en los periódicos, no sé por qué luego no se habla, él incluso limita el sufragio a las personas que tengan propiedades y que tengan dinero.
Lo planteó Muñoz Rivera.
Eso lo planteó Muñoz Rivera en un proyecto de ley en 1914 que presentó frente al Congreso.
Y de Diego estaba de acuerdo con eso.
Y de Diego estaba de acuerdo. De hecho, en esta resolución que te acabo de leer, uno de los puntos es que ellos creen que la mejor de todas las leyes es la ley de Muñoz Rivera. Que todos sabían que no iba para ningún lado. Eso también es parte del proceso del juego político. Ellos sabían que esa ley no iba a ser aprobada, pero era una ficha de tranque que la estaban utilizando para lograr entonces prebendas del gobernador y empezar a negociar. Ya después de 1914, lo que viene, 1915 y 16, es absoluta entrega a lo que estaba diciendo Yeager. Hasta este momento ves que está la negociación. Si me das esto, te doy el apoyo.
Okay. Y en términos de Diego y la posición de él en cuanto a otros asuntos como, por ejemplo, tú mencionaste lo del sufragio, hay una teoría de que él no asumía asumía posiciones antifeministas.
Eso lo he leído, pero no está en esta correspondencia. Y esa es cierto, porque está documentado también. Lo que pasa es que los historiadores tienen con estos personajes, con De Diego y Muñoz Rivera, tienen la costumbre de justificar. Y entonces cuando he leído ya trabajos hechos sobre la posición antisufragista de Diego, es el momento histórico, es lo que se pensaba, pero entonces no es una lumbrera, no es alguien fuera de su tiempo, es alguien común y corriente que está legislando. Pero es cierto, ellos todos están en contra del sufragio, porque el sufragio, a mayor sufragio, más complicadas son las elecciones. Estas elecciones estaban llenas de fraude y llenas de corrupción. Incluso, bueno, cuando luego viene Luis Muñoz Marín, ¿de qué está hablando? Que viene a eliminar todas estas corrupciones, que te compren el voto, o que tu voto al final no cuente, o que te lo eliminen. Esto estaba aquí ocurriendo ahora bajo Luis Muñoz Rivera y bajo José de Diego. Así que mientras mayor fuera el sufragio, más complicado era hacer estos fraudes, esta corrupción que está también documentada. Y por lo tanto, este grupo de personas, que está incluido Martín Travieso, Cayetano Colicuchí con sus hermanos, todos ellos preferían, Antonio R. Barceló, preferían mantener el sufragio lo más pequeño posible. Y la forma era limitando el sufragio. Y está claro en la ley que propone Luis Muñoz Rivera.
¿Qué otros detalles aparecen en la correspondencia de Muñoz Rivera que son relevantes en términos a la versión oficialista de la historia de Puerto Rico?
Bueno, vamos a ver. Muñoz Rivera, lo primero, ya lo he dicho muchas veces, que a mí me llama la atención es esta obsesión por los puestos públicos y por los nombramientos. Aparece Muñoz Rivera en una de las cartas, y a mí también me llama mucho la atención. Muñoz Rivera hace alusión a que el secretario de gobierno no dice que es Martín Travieso, pero es el secretario en ese momento, así que no sé si es que había alguien interino, descubrió y documentó corrupción gubernamental en varias agencias, que había robo de dinero, que había desvío de dinero, y parece que era algo que estaba muy movido en ese momento, y Muñoz Rivera le dice que él espera, así bajo esos términos, yo espero que eso se pase por debajo de la mesa, que de eso no se hable más porque eso no tiene importancia. Eso no es lo importante ahora, y eso es tontería. Así que es un párrafo nada más, pero es suficiente también para uno ver cuál es la posición del líder del partido más importante en ese momento con relación a la corrupción. También en otra correspondencia, que es la de Martín Travieso hace referencia a que la Cámara de Delegados, con el apoyo del presidente del partido, no aprobó para ese año la compra de libros para los niños en las escuelas. Sabemos el grado de pobreza que había en Puerto Rico entre 1913 y 1921, eso no hay que decirlo. Los pocos niños que podían ir a la escuela no tenían dinero para comprar libros. Y la Cámara de Delegados ese año específicamente dijo explícitamente que no iba a haber dinero para eso, que los niños tenían que comprar sus propios libros. Y entonces Martín Travieso está diciéndole al gobernador que había conversado con Muñoz Rivera y que había conversado con José de Diego, pero que no se dieron, y que entonces él se movió a pedirle dinero a la gente rica de cada municipio para que los ayudara con ese asunto de los libros. Eso también a mí me parece que va sobre el carácter de estos líderes, ¿no?, que se han ensalzado tanto en la historia de Puerto Rico.
Y en términos de Manuel Seno Gandía, que fundó en a principios del siglo el Partido Independentista original y que era un médico altamente reconocido y prominente y que mantenía una posición independentista siempre y no estaba en el Partido Unión, ¿qué relación tenía él con ellos?
No está en la correspondencia, ¿no? Así que no tenía ninguna relación, pero sí lo mencionan constantemente.
¿En qué contexto?
Lo menciona Muñoz Rivera, lo menciona directamente, ya un poco desesperado, ya en 1916, en las correspondencias marzo, abril, mayo de 1916. Muñoz Rivera muere en noviembre del 16 y la ley se aprueba en marzo del 17. O sea que estamos ya en el periodo final de la ley, todo el mundo está nervioso, Jaeger incluido, y Muñoz Rivera también, pero por otras razones. Y le dice a Jaeger que esto hay que apurarlo, porque las facciones independentistas dentro del Partido Unión están haciendo mucho ruido, están molestando mucho. Y es la única forma de pararlas, eso se lo dice directamente. La única forma de pararlo es aprobando esta ley lo más rápido posible. También sale, no solamente estos políticos, sino también, sobre todo, los movimientos obreros, los líderes obreros, ¿no? Santiago Iglesias Pantín es el némesis de Jaeger, de hecho incluso llega a pedir en el Congreso que lo destituyan, hay unos rollos grandes entre estos dos, y en todas las demás correspondencias, incluyendo con el Departamento de Guerra, salen estos nombres constantemente, Seno Gandía, Santiago Iglesias Pantín y muchos otros líderes obreros, y se ve claramente cómo están siendo estrictamente vigilados. Las carpetas de las que hemos hablado bajo Luis Muñoz Marín estaban aquí ya. Había miembros de la policía insular pagados, muy bien pagados, Hay una correspondencia en la que le suben el salario de $75 mensuales a un infiltrado a $85 mensuales. Estamos en 1914, es mucho dinero. Y entonces estos infiltrados entregan, y hay en la correspondencia una especie de actas de reuniones. Santiago Iglesias Pantín dijo tal cosa, este otro dijo tal cosa en la reunión. Están proponiendo una huelga. Están proponiendo una huelga hasta que no lleguemos a la República. Así que aquí no hay división entre líderes obreros e independentistas. Porque para los ojos de estos policías, de estos políticos, lo que están buscando los dos es lo mismo. Están buscando separarse de Estados Unidos.
Mencionaste que tenían periodistas también que le pagaban.
Tenían periodistas. Hay una correspondencia muy rica, muy entretenida, con el director del Puerto Rico Progress. Es un semanario bastante importancia en Puerto Rico. Él era de apellido Hull. Estaba buscándolo en las páginas de genealogistas y parece que tiene descendientes. Y este personaje recibía más de $100 mensuales directamente de Yeager. Aparentemente parece que es de su bolsillo. Yo lo dudo mucho, ¿no? Pero también están pagando a la prensa.
Y en términos de las compañías azucareras.
Oh, yo creo, si me preguntas a mí, esta es la parte más jugosa de todos estos documentos. Hay más correspondencia con estas corporaciones que con cualquier otra persona. De hecho, yo llego a Kentucky buscando estos documentos porque previamente en el archivo de aquí de Puerto Rico estaba mirando los expedientes judiciales de los líderes obreros encarcelados. Y todos estaban acusados de libelo. Pues déjame ver qué es lo que estaban diciendo. Pues todos estaban diciendo que Yeager era accionista de la Guánica Central. Y eso era suficiente para lanzarlo a la cárcel. Y cuando veo que aquí hay folders de correspondencia con la Guánica Central, digo, pues yo quiero enterarme si el hombre era o no era accionista. La relación de Yeager con la Guánica Central es muy, muy, muy estrecha. Demasiado estrecha. Aquí, por ejemplo, vas a ver que de cada tres cartas, la cuarta es diciendo que bien la pasamos en la fiesta de ayer, que bien la pasé en el viaje a Santo Domingo que ustedes me llevaron. Esta gente también eran dueños de tenían que ver con los dueños de los barcos de vapores, así que iban y venían de Estados Unidos en barcos de ellos. Hay mucha correspondencia con el encargado de pagar en la Guánica Central. No dice que son las acciones, pero porque él busca tanto a este personaje. Y en esas correspondencias está claramente que en realidad quienes están gobernando son los que están los gerentes generales de la Guánica Central. Con la Guirre Central, que es la otra poderosa, no hay mucha relación. Es más con la gente de la Guánica Central. También mucha documentación con los de los ferrocarriles, por ejemplo. Pero
con Fajardo.
Bueno, está Baird, que es la familia, son los de la Fajardo Sugar Company, que son también de la Guánica Central. Son la misma junta de directores. Cuando vemos, aquí hay que mirar la junta de directores, no los nombres de las corporaciones, de las compañías. La junta de directores de la Guánica Central era la misma de la Fajardo Sugar Company, así que están en las mismas. En esa correspondencia tú ves, por ejemplo, cómo hay policías destinados únicamente a esas centrales azucareras pagados por el pueblo de Puerto Rico. Cómo la policía busca rompehuelgas para esas corporaciones. A Baird, que creo, Arturo, creo que era el nombre, no recuerdo ahora bien el nombre.
No era Jorge.
Es que hay varios, sí. Pero en este momento era el mayor de todos. No recuerdo el nombre, pero la que me dijiste hace poco que era Baird.
Sí.
Bueno, pues a este personaje, a través de la correspondencia con Yeager, vemos cómo le regalan tierras públicas en Fajardo a un peso, alquiladas a un peso por 30 años para su asuntos de azúcar. Mucha correspondencia, por ejemplo, cuando ellos usaban las aguas de,
sí, Sí, el cuñado de Barceló era el que era el gerente
de la Fajardo Sugar. Y claro, y Antonio R. Barceló está también metido aquí, y de hecho también está esa vigilancia, no solamente era con los líderes obreros, también contra con los políticos criollos. Y hay informes de Antonio R. Barceló, de Córdoba Dávila, en hoteles lujosos en Washington, dándose la vida buena, y con quién estaban, y con esta mujer. O sea, que aquí hay chismes de todo el mundo. Y vigilancia con todos. Jaeger hizo una buena acción muy efectiva. Pues con las corporaciones azucareras, aquí hay material. Aquí hay material para darle razón al Bisu Campos cuando decía que quien gobernaba en verdad era la Guánica Central.
De hecho, tú habías comentado anteriormente en un programa que tú tenías documentos de que la ley Jones se había discutido en Guánica, y que no era una casualidad que José de Diego haya sido abogado de la central de Guánica. Sabe Dios si el mismo Jaeger ayudó a conseguir ese puesto con la relación que
él
tenía.
Él era, ya estaba antes, de Diego era abogado antes de... La realidad es que la Guánica Central no era la Guánica Central únicamente, su junta de gobiernos estaba en todas, en cualquier nombre que pongas ahora mismo de corporaciones estadounidenses en Puerto Rico, ellos estaban. Eran sumamente poderosos antes de que llegue Jaeger. De hecho, cuando a él lo nombran, a Arthur Jaeger lo nombran en noviembre de 1913, que obviamente el nombramiento se da oficialmente en ese mes, pero ya venía corriendo de meses anteriores. Lo primero que ocurre, y eso está en la documentación, es una reunión con la gente de la Guánica Central, y lo hacen en Nueva York, esa reunión. Antes de que llegue a Puerto Rico, ya Jaeger está conectado con la Guánica Central. A lo mejor es al revés, que Jaeger fue escogido precisamente porque era un personaje afín a estos intereses. He dicho en otras ocasiones que en lugar de estar mirando a cambios de gobierno por demócratas y republicanos, en esta época deberíamos estar mirando quién responde a Rockefeller y quién responde a Morgan, a J.P. Morgan. Y está claro que Arthur Jaeger a quien responde a los intereses de J.P. Morgan. Por eso es que no vemos ahí a la Aguirre Central tan pronunciada en sus correspondencias. Ahí sí vemos el balance hacia la Guánica Central.
Obviamente la Guánica Central favorecía la ley Jones y favorecía la ciudadanía americana, ¿no?
Claro, pero ahí vemos en esa correspondencia que es lo que de verdad era importante para ellos. Para ellos era importante que los impuestos de Puerto Rico se quedaran en Puerto Rico. Ellos dicen, sí, la ciudadanía está bien, pero si se quedan los ingresos acá, si no tenemos que pagarle al Tesoro Federal. Si tenemos que pagar al Tesoro Federal, no quiero ciudadanía. Está escrito a puño y letra de... un personaje alemán que vivía en la que era el gerente general, que se llamaba Griff, Adrian Griff. Y así que hay unos intereses, sí, obviamente el Tribunal Federal, por ejemplo, lo están diciendo, esto no se puede ir de aquí porque hubo intentos de sacar el Tribunal Federal. Y también vemos negociaciones mucho que van más allá de la ley en sí misma. Por ejemplo, en este periodo ellos abren una central en Santo Domingo para poder evadir el tema de los 500 acres en Puerto Rico. Y lo que le están diciendo, porque lo que hacían era que sembraban la caña allá, la traían a la Guánica Central, la procesaban y entonces la exportaban a Estados Unidos libre de impuestos. Que si se lo hubieran llevado desde Santo Domingo tenían que pagar impuestos. Y le dicen a Jaeger, yo espero que tú no nos cobres impuestos de entrada a nosotros. Eso es lo que están negociando de verdad. Están negociando... franquicias, están negociando el uso de aguas, de los ríos, están negociando, por ejemplo, cuando se quejan de bajos salarios, los obreros están diciendo que no van a pagar ni un peso más. Tienen el control absoluto y su control va por encima de lo de la ley Jones, que en efecto son ellos los que la escriben.
Y dime sobre Giorgetti, pues Giorgetti era el mecenas de Muñoz Rivera. ¿Ha habido algo en la correspondencia?
No, Giorgetti no está aquí. Está mencionado de pasada porque él era miembro de la Junta de Gobierno de la American Colonial Bank, que a su vez era la misma Junta de Gobierno de la Guánica Central. está muy conectado con todos ellos, ¿no? Y es miembro de la Junta de Gobierno de una corporación fantasma que se montó junto con Muñoz Rivera y José de Diego, Tabacalera, para tapar los intereses monopolísticos del tabaco. Pero directamente no está mencionado. Yo tengo reparo con el asunto de que era el mecenas de Muñoz Rivera, porque se ha hecho una historia, esto no está aquí en esta correspondencia, lo he buscado en otras partes, se ha hecho una historia de que Muñoz Rivera era muy pobre y no tenía nada y al final termina muriendo en casa de Giorgetti, cosa que es cierta, pero cuando ves la trayectoria de Muñoz Rivera, ¿dónde está viviendo ahora mismo? En Washington, mientras él es comisionado residente, está viviendo en un hotel de lujo, un lujazo increíble que en ese momento histórico tenía hasta ascensores y eso era una gran cosa.
¿Y quién lo pagaba?
Bueno, no lo dice, pero está comprando casas en condado, que son las casas más caras, y él es uno de los compradores, José Luis Muñoz Rivera. Lo vemos en negocios constantemente. No había leyes ninguna de ética para los políticos, no había ninguna prohibición de que te podías dedicar a tus negocios a la misma vez de ser político. Así que la supuesta pobreza de Muñoz Rivera y el mecenazgo de Giorgetti lo pongo en duda, pero de Giorgetti no hay mucho acá en Kentucky.
El programa de hoy hemos discutido la correspondencia entre el gobernador Arthur Yeager de Puerto Rico con líderes políticos, particularmente Muñoz Rivera, José de Diego y Martín Travieso. Vemos cómo habían doble discurso: el discurso que estos líderes políticos asumían ante la palestra pública en Puerto Rico, y otro era el que ellos secretamente y solapadamente manejaban con el líder del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, que era el gobernador Yeager. Muchas gracias, Neve.
A la orden.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.